Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y seis minutos, sección musical aquí en COPE Navarra. Esther García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Andrea Delgado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien.
Tenemos tres temas. Lo primero, hemos venido esta semana hablando sobre esas pruebas de talón y pruebas a recién nacidos. Así que vamos con bebés o con esa temática. Esther, ¿qué nos has traído?
Pues a ver, yo más que bebés, lo he enfocado por tema hijos o hijas. ¿Qué te parece?
Muy bien.
Es que en cuanto he leído la primera opción, me ha venido a la cabeza esa canción que además me gusta mucho, que es de Antonio Flores y que le dedica a su hija, Alba.
Correcto. Para él es muy fácil hacer una canción así a su hija, ¿eh? Los demás no...
No, no tenemos tanta arte. Que tiene muy buena, siempre lo decimos, siempre que suena a Antonio Flores. Alba, que no se ha dedicado a la música, pero triunfa,
sí,
como actriz.
Triunfa como actriz. Seguramente el apellido le ha valido para entrar, pero se mantiene
esa
por su talento.
Todos hacen algo.
Sí,
sí, sí.
Cantan, tocan música, son actrices o actores, o sea...
Andrea.
Pues yo he elegido, pues es la primera que se me ha ocurrido, la canción que le poníamos siempre a mi primera hija para que se durmiera. Y fue anecdótico, ¿eh? Pues mi marido
Dani
es mucho...
Martín con...
No, es Justin Bieber, Love Yourself. Fue casualidad.
Pues un buen
resulta
mensaje,
que mi marido es muy de poner música cuando está por casa, o sea, sonando como a todo volumen.
¿Y un día funcionó?
Y un día funcionó esta canción, acunándola, y a partir de entonces pues le poníamos todo el rato y se sobaba, se dormía.
¿Y ahora le gusta?
Le encanta. Es como dice que es su canción con su padre. Es como si... Siempre es mi canción. Sí, es como, es amena, como para, es tranquilita. Entonces yo creo que le generaba ahí como...
Estoy pensando que para el artista, por un lado muy bien, que es su canción favorita, y por otro lado, se duermen con tu música.
Ojo.
Tiene una doble vertiente aquí, ¿eh?
También tenía una iba a traer sino otra, porque mi hermano era un niño horrible. De estos que mi madre siempre dice...
Si, guerrero.
Sí, si hubiera nacido... mi hermano pequeño. Si hubieras nacido primero, no hubiera tenido más hijos. Y mi hermano, que no dormía nunca jamás, era increíble. Bueno, sigue sin dormir. Se dormía con Pink Floyd. Flipa. O sea, era increíble.
Hay gente que se duerme con el ruido de la lavadora.
Era increíble. Y no había manera. Y lo descubrimos también un día porque era insoportable oírle. O sea, porque solo lloraba.
Que es primero el huevo o la gallina, ¿eh?
Claro, pues no, era insoportable escucharle. Entonces un día pusimos, era una canción sin más, a tope, lo típico rock, como para decir, mira, es que no queremos escucharte, o sea. Y el tío se cayó y se durmió.
Como
se lo recordamos siempre.
Para no ponerlo
a
más.
Sus 30 años se lo recordamos.
Pues yo te doy una canción que es la que iba cantando yo con mi hija mayor cuando nació la pequeña. Mm-hmm. Y íbamos al hospital a conocerla.
Ay, bueno, qué maja.
Yo ya la había conocido, pero para qué. Íbamos cantando esto.
Maravilloso.
A pleno pulmón en el coche.
Pero a ver.
La mayor
iba a conocer a la mayor, pequeña.
Estaba muy contenta, pero...
¿En qué momento le pones
esto
a tu hija?
¿Cómo se te ocurrió eso?
No, que no lo pusimos, que le empezamos a cantar. No sé, porque estaba contenta que iba a conocer a su hermana y iba a tener alguien más con quien jugar, a quien enredar, un
pero
bebé.
Esta canción ya la había escuchado ella, es decir, se la habías puesto.
No, habría empezado yo a cantarlo, no lo sé.
Madre mía.
Y de hecho, cuando nos acordamos de cuando nace la pequeña, siempre cantamos la mayor y yo esta.
Bueno, más bonito. Le podías cantar otras muchas cosas. Y es bonito.
Segundo tema, ante Budimir, el lunes, fallaba un penalti el pobre, pero sobre todo se rompía tres costillas y bueno, pues la verdad es que una temporada en la que está metiendo muchos goles, 16 nada más y nada menos que Osasuna, que además marcó el gol de su selección para clasificar a Croacia a la Eurocopa, pero entre la máscara, la rotura en la cara, ahora las costillas, la verdad es que un poco de mala
era
15, suerte.
¿No? No era 13. Porque si no, o sea, no sé, ese pobre hombre.
Lunes 15.
Lunes 15, sí, la verdad es que...
No era martes 13.
Vaya día. Esther, ¿qué traes? ¿Sobre suerte o mala suerte?
Vale, pues como esta semana o ese día le salió todo mal al pobre, no sí. Le podía haber salido peor, hubo en Los Simpson, bueno, hubo un capítulo que luego hubo un montón de memes que en vez de todo me sale mal, todo me male sal. A raíz de ahí ha habido un montón de pintadas, grafitis por la calle, hashtag en Twitter, se ha hecho como viral eso de todo me male sal, ¿no? Ya, pues ya hasta decirlo te sale mal. Entonces, un grupo que ya no existe, se separaron y ya no cantan más, Arnau Griso.
Pues aquí no se tiene el canto del loco.
No, pues una de las canciones, que es una crítica social un poco a todo el postureo que hay en internet y demás, meten esto de todo me mal sal.
Viernes, el beber me llama, obligación social, aunque me pille en pijama. Filmaré mi mochila, subiré Instagram, ahora entiendo mi resaca. Todo me mal sal, todo me mal sal. Me gustaría ser lo que aparento.
De hecho, uno de los últimos conciertos fue aquí en Pamplona. Arnau Griso, uno se llama Arnau y el otro se apellida Griso. Entonces, Arnau Griso.
O sea, pensaron mucho.
Sí. Es crítica social.
Sí, no, estaba ahí.
La letra de ojo,
me acuerdo de ella.
Sí.
Me male sal.
Que decía posturea.
Andrea.
Pues mira, yo no he buscado mucho porque en cuanto has dicho suerte me ha venido una a la cabeza y esta semana sacó, voy a meterle un hachazo directamente, estoy muy enfadada, sacó...
Dani Martín no es.
No es, sacó calendario de conciertos, ¿vale? Se llama World Tour y la tía no sale de un continente, entonces no lo llames World Tour porque correcto. Yo me emocioné, pensaba que iba a ir a un concierto suyo, ¿vale? Y es una canción, pues me he acordado de ella directamente, suerte de Shakira.
Ah, Shakira.
Ha sacado esta semana su World Tour y no sale de Latinoamérica. A ver, hello, no puedes llamar World Tour a eso.
A España no sé si hubiese venido.
No, que no viene, ¿no? Pero es que no viene, pero ni a Europa, o sea...
A inaugurar el Camp Nou.
Pero ni a Europa ni nada, o sea, no puedes... World Tour, o sea, hola, no.
Yo he estado en un concierto de Shakira en Pamplona.
Yo en Bilbao.
Yo en Pamplona.
En Pamplona no.
Yo no
sé si estuvo hora y cuarto en el escenario o algo así.
Yo en Bilbao
y en su época buena,
sobrado.
Cuando hacía su primer disco, que es brutal.
Yo cuando era en Bilbao hace muchos años.
Sería 2006, 2008, bueno, por ahí.
Sí,
sería.
Por ahí, yo por ahí.
Y vino, me flipó, cantó me cuatro canciones y se piró.
Y adiós.
A mí me gustó mucho y quería volver a ir y no voy a ir porque, pues salvo que me coja un avión de 8 horas.
Bueno.
Bueno, depende.
Tampoco, sí.
No sería la primera vez.
Tampoco.
Y yo me he ido a Los Secretos con su amiga Mala Suerte. Y ahora hablamos de La Carpa. Que...
Hay mucha gente ya por aquí debajo, ¿eh?
Es que encima va
el
vino.
Sí.
Bueno, la mañana hacía frío, ¿eh?
Sí, pero la noche,
la amplitud térmica del día de hoy,
frío, ¿eh? La noche sí, pero
importante, sí.
A ellos no les va a importar.
Sí. No.
Tranquilo.
Iban, no, se habían olvidado el abrigo. Ligeritos, yo no es por nada.
¿Serio?
En plan madre, iban con sudaderica.
Bueno, yo iba días de estos con más capas que una cebolla.
Yo una vez bajando una carpa, paré en una tienda a comprarme catiuscas.
Es que, ojo, ¿eh?
Sí, o sea, iban zapatillas y dije, el día se va a torcer.
Se va a torcer.
Y paré, me compré las catiuscas y le dije a la señora, ¿puedo volver al día siguiente por las zapatillas? Y me dijo, vuelve.
De todas formas, aunque no lloviese, en las carpas de nuestros años se montaba
yo
ahí
eso hice.
Barro.
Yo usaba zapatillas de San Fermín y no subían a casa luego.
Yo eso hice. en una carpa.
Las tapas de la carpa era ya la despedida de esas zapatillas. Esther, música de carpa.
Pues cuando has dicho carpa he dicho, ostras, ¿hace cuánto que no he ido yo a una carpa? ¿Y qué sonaba en las carpas? Pues esto. Yo quiero salir, vacilar y vivir como un padre. Esto sonaba, ¿eh?
Sí, sí, lo
esto
sé.
Sonaba. Igual ahora la gente que está en la carpa no la ha escuchado nunca, pero... Y no hace tanto, ¿eh?
Ay, no recuerdo. ¿Es versión? ¿Esta es la original?
Versión.
Ah. Y quiero salir de fiesta
con mis primos y con mis primas. Con mis primos y mis primas. Yo creía que era con mis amigos,
amigos y mis
amigas.
Amigas. Yo también cantaba eso.
Sí, sí, yo también. Andrea.
Pues yo me he acordado, he dicho, ostras, carpa, he pensado igual que Esther, decir, que sonaba cuando tal. Y me he acordado de una de las últimas carpas que fui. Luego me iba a Madrid a vivir. Y tuvimos una carpa con esta canción, que cada vez que sonaba pues nos volvíamos locas porque tres nos íbamos a Madrid. Y entonces era como... ¡Ah!
A ver.
Y es a saber cuál es. Fue muy mítica en esa época. Nos fuimos pa' Madrid.
Momento a sonar, buscarse por la carpa.
Eso es.
¿Qué era complicado?
Pues es que me he acordado en plan de, ostras, hubo una carpa en la que estuvimos toda la carpa escribiendo una canción. Y me acordé.
Envía con tu una historia, todo un cuento sin nada. Bastaron dos copitas y una simple mirada.
Voy a buscar del canto el loco, pero he dicho, voy a portarme bien. Zapatillas,
quiero
fue
entrar,
muy de carpa.
Te iba a decir.
Sí. Iba a poner esa, pero he dicho, voy
yo
a
yo creo que cuando
bien.
Sonaba esto ya no estaba en la carpa. No era yo muy fan de las carpas grandes.
Es que eso fue.
¿Sabes
para
qué
mí
pasa? 2008 ya solo se hacían grandes, ¿eh?
Sí.
Y ya. O sea, yo. Esto es del último año.
No recuerdo. Mira, yo sonaba esto.
Madre mía. Chumacha, Alberto. Canta adrenalina.
No bailarías, ¿no?
Hombre, claro. Y si os parece, terminamos esta...
Chumache.
Sí.
Mola, Chayanne. Terminamos esta sección musical con un grupo navarro-colombiano, Katangadú, que acaba de publicar el tema llamado El Animal y nos ha dicho Ana Caramés, oye, a ver si lo ponéis, que mola un montón. Así que ahí van con estas colombianas, La Perla de Bogotá.
Animal con frío, animal
con frío, ¿eh?
Tiene hambre, se te puede encaramar. No esquivas, no saltas. No existe animal con ramo de rutas, no se te va a acercar. Cuidado, cuidado. Se te puede encaramar. Ese bicho tiene hambre, se te quiere acercar. No esquivas, no saltas. De frente y lo miras con un ramo de rutas, no se te va a acercar. Te va a picar, te va a picar.
Esther García, Andrea Delgado, muchísimas gracias. Os escuchamos a las 2:20.
Adiós.
Hasta luego.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:20. Saludos de Alberto Sanz. Vamos a seguir hablando de menores y redes sociales. Vamos a escuchar otra parte de la entrevista con el agente primero de delitos informáticos de Policía Foral, Juan Santiago. Es un tema importante que nos tiene que ocupar y que preocupar, así que vamos a seguir aprendiendo de cómo hacer ese acompañamiento a los menores en este aterrizaje en las redes sociales.
Fundamentalmente aquí lo que se pretende es que cuando es un menor de edad tiene que estar siempre supervisado. Y la supervisión fundamentalmente, si tuviera que poner una edad, vamos, hasta la etapa del inicio de la secundaria, la supervisión tiene que ser total. Supervisión significa no, a ver, no espiar, porque muchas veces el niño no es tonto, el chico no es tonto, oye, me estás espiando. No, se trata de supervisar, se trata de decirle las cosas. Y por lo tanto la labor fundamental de los padres es, pienso, es estar acompañándole, participando con ellos. Yo recuerdo, yo también tuve que participar con mi hija, que ahora es mayor. ¿Por qué? A mí no me gustaban jugar a las muñecas, pero estuve con ella. ¿Y por qué? Porque verdaderamente tiene un crecimiento físico y emocional. Pues en el mundo de Internet es importante. ¿Vamos a hablar de Osasuna, una de Real Madrid? Por supuesto que sí. Pero tienes una buena ocasión, que en ese momento tu hijo quiere hablar, de que le hablemos de redes sociales. Vamos a participar, aunque no te guste. Darle confianza, es evidente. Mucho diálogo y ser un buen ejemplo de él. Eso es fundamental. Pues este tipo de conceptos muchas veces no se nos olvida. Y te lo digo porque muchas veces cuando vamos a la charla, que por cierto, no es... No, la gente pues no actúa mayoritariamente, aparecen pocos, ¿no? Pero no nos damos cuenta que eso es fundamental, esas son las raíces de todo. Participar, dialogar con él y luego intentar concretamente ser un poco ejemplo de él. Luego ya hablaremos un poco cómo hay que hacerlo, pero eso es fundamental, ¿no?
Claro, en este acompañamiento nos va a permitir guiarles, entenderles y, como has dicho, no es una cuestión de espiar, es una cuestión de que si ese menor comete un delito... Quieras que no, lo primero, vas a sufrir por él y evidentemente vas a pagar tú las consecuencias.
Efectivamente.
Te estás, entre comillas, curando en salud.
Pues efectivamente, tú lo has dicho. Y cuando se trata de un menor de edad, sabemos que quien respalda su conducta va a ser los padres o tutores, quien sea. Lo que le pasa a él te va a repercutir a ti. Te va a repercutir desde el punto de vista, a lo mejor, legal y desde el punto de vista emocional. Te duele. Yo como padre y tengo un hijo, vuelvo a repetir, te duele. Que te llame el colegio, que te llame la policía... O sea, por lo tanto, como lo dices, ¿no? Le repercute a él y le repercute a ti.
En ese acompañamiento y en esa supervisión, claro, hemos hablado de dos conceptos. Uno, el prevenir que no le hagan nada. Y por otro lado, prevenir que él o ella no haga nada.
Nada, efectivamente.
Es que son dos vías.
Dos vías.
Que no queremos que suceda ninguna de las dos.
Pues para eso es importante prevenir, y prevenir es un poquito de eso, trabajar sobre esos conceptos.
No sé qué consejos podemos dar o si incluso podemos dar algún tipo de ejemplo y ponerle alguna solución. Entiendo que, claro, hemos hablado de que donde acaba la broma y empieza el delito, la línea es muy delgada. Entiendo que donde empieza el acompañamiento y donde acaba el acompañamiento, perdón, y comienza casi un control, la línea es muy delgada también, pero está claro que en este caso es mejor pasarse un poquito de que el menor sepa que por lo menos, oye, te estoy educando, te estoy acompañando y que estoy atento de que no puedas meter la pata.
Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Si quieres, ponemos un caso real de los muchos que hemos tenido. Yo tuve ocasión, de hecho, solo participar también cuando me solicitan los centros escolares, pues intentar arreglar algún tema o asunto, sobre todo cuando son menores de 14 años que no tienen esa responsabilidad penal, pero sí que tienen una responsabilidad importante. Recuerdo haber estado en un colegio, me llamaron por una niña de 12 años que, bueno, parece que hubo un problema a la hora de compartir. Vale, esta niña de 12 años, evidentemente, estaba acompañada de sus padres y me contó una cosa. Contó la chica que, bueno, tuvo ocasión de conocer a un chico en la clase, se mandaban algún tipo de WhatsApp. Y en un momento dado el chico le solicita una foto en bikini. Fijaos, hablando de esas bases que hemos comentado previamente, la niña se acordó de su madre. Eso me lo contaba ella a mí. ¿Y qué me decía? Me acordé de mi madre, hija, ten cuidado a la hora de compartir cosas de estas. Ahí está la base. Es algo que
le saltó la alarma.
Efectivamente, le saltó el chivato de esa educación digital, de esos valores, de esas responsabilidades. Pero a pesar de todo, fíjate, y eso que tenía, estaba instruida por su madre, lo hizo. Claro, ¿lo hizo por qué? Pues porque era una niña de 12 años, era el primer chico que conocía, el chico le prometió, ella confió, ese tipo de cosas. Pero claro, ¿qué teníamos que haber dicho? Pues que un amigo no es una garantía. Los niños discuten, las personas discuten. La chica compartió una foto, se la envió. ¿Qué ocurrió? Se insultaron. Se pidió perdón, él le pidió perdón, ella le pidió perdón. Pero hay algo que realmente no se nos olvida. Que en ese momento de ir a ese chico, también coparticipó de esa foto a sus amigos. Se hizo viral. Y ahí no hubo posibilidad de revertir la situación. ¿Veis un poquito por dónde voy? Por tanto, ahí está. Y ahí lo ves. Ahí se ven las cosas. Porque cuando realmente ocurren las cosas, te acuerdas, sale ese subconsciente, sale ese tipo de información que alguien te ha alimentado. Pero hay que estar, hay que ser pesado con ellos, hay que hablar. Mamá, no me metas rollo. Pues mira, te voy a meter el rollo.
Sí, porque al final es que a mí me parece esto muy importante, porque estamos protegiendo al menor, le estamos guiando, le estamos educando, y además, voy a decir, hasta egoístamente te proteges tú de que no quieres un disgusto grande.
Porque duele y te lo pasas mal.
Seas, en este caso, la menor o el menor que reenvía esa foto, que también, uno, no tendría que haberla pedido, evidentemente, pero lo segundo, luego no tiene que reenviar. Y cuanta más formación le demos, le damos más herramientas.
Claro, acabas de decir un concepto. Muchas de las cosas que se hacen es el reenvío. Pues vamos a trabajar el reenvío. ¿Qué es el reenvío? Pues intentar hacerles ver que el reenvío no es... El responsable no solamente es la persona que publica, quien tú reenvías. Y todos los que estés aquí, que sois chicos y compañeros, si un día hay un archivo que corre entre vosotros, pues no tenéis que hacerlo. ¿Por qué? Porque si la policía un día investiga y si alguien se entera, vas a asumir también que es responsabilidad. Pues eso lo desconocen ellos. No lo conocen. Es un poquito. Hay que hablar. Hay que hablar mucho, hay que dialogar. Y este tipo de cosas es fundamental.
No sé si hay algún consejo concreto que podamos dar desde aplicaciones que limiten el tiempo del teléfono. Bueno. Desde alguna pauta más, creo que lo has dejado muy claro, el acompañar, el educar, el estar. Lo que decías, ¿no? Igual no te gusta la Fórmula 1, pero igual tienes que estar hablando con tu hijo de Fórmula 1. Incluso ver cómo whatsappea, repito, no espiando, sino participando. Oye, joder, coméntales también. Oye,
hijo, mira, voy a hacer esto, ¿sabes por qué? Por asegurar. Mira, voy a poner una cadena en casa para que no entren los malos, para asegurarnos entre todos. Y no pasa nada. No hacer la tardía, porque a lo mejor te coge infragante. No, es mi hijo. Vale, que sí, pero es un hijo que razona. Sí. Vamos a intentar dialogar con él, ¿de acuerdo? Yo no quito. Bueno, el tema, ¿alguna patón con carácter general? Pues yo me atrevería a decir que en los colegios yo lo prohibiría 100%, eso está claro. Y de hecho yo creo que se va a regularizar, se va a normativizar a nivel de la comunidad autónoma y a nivel nacional.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Pasa, mira el cuarto de mi hija.
¡Qué chulada!
Es de Puzzle Mobiliario. Han aprovechado todos los rincones, hasta el último centímetro.
¡Qué armario! ¡Qué colores!
Son especialistas en mueble juvenil. Puzzle Mobiliario, en Avenida Galicia 11. También tienen salones, sofás, colchones, ahora con descuentos de hasta el 25% en tus nuevos muebles. Puzzle Mobiliario, 948-2442-11. Puzzle Mobiliario, en Avenida Galicia 11.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Obramat sabemos que una buena obra no tiene precio, pero si es el precio más bajo de la zona, mejor. Por ello, el próximo 24 de abril abrimos nuestro nuevo almacén en Pamplona, con más de 7.500 metros cuadrados y todos los materiales de calidad profesional. Ven y descubre los mejores precios de la zona, con IVA incluido, en el polígono Osasuna de Tajonar, donde compran los profesionales. Obramat.
Llegamos así a la 1:30. Ya sabes que Osasuna tiene partido mañana en Vallecas frente al Rayo. Una convocatoria en la que no está ante Budimir, en la que sí que ha entrado finalmente Sergio Herrera y en la que entran dos futbolistas de Osasuna promesas. Svensson, el delantero, y también Ozan Bela para reforzar ese centro del campo de Yagoba Arrasate. Yagoba que se enfrenta a su discípulo, a Íñigo Pérez. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí. El mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:30, nos vamos hasta Guardia Civil de Navarra. Saray, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
¿Qué consejos podemos dar a la audiencia de COPE para el fin de semana que llega?
Bueno, pues queremos darles unos consejos un poco variados. Para quien vaya a la montaña, lo que decimos siempre, tenemos que planificar la ruta, llevar el equipamiento adecuado y siempre mantener la precaución una vez que estemos allí. A poder ser también, una vez en la montaña, debemos compartir nuestra ubicación si vamos solos con algún familiar o con algún amigo de confianza. Para quienes vayan a salir de fin de semana, con el buen tiempo que tenemos en coche, a cualquier ciudad, pues bueno, también lo que recordamos siempre, pero no debemos dejar de hacerlo. 00, por favor, al volante. Mantener también siempre la velocidad adecuada a la vía, aunque haga buen tiempo, eso no quita que al final, cada vez que nos montamos en nuestro vehículo, corremos ciertos riesgos. Y para quienes además vayan a pasar la noche fuera, también recordar que debemos ser discretos, debemos evitar publicar en nuestras redes sociales que hemos dejado nuestra vivienda vacía. Cerrar siempre con llave, que parece también bastante evidente, pero muchas veces con las prisas no lo hacemos y esto hace que sea mucho más fácil que accedan a nuestra vivienda. Y también intentar, pues como solemos decir, disuadir un poco a los ladrones y hacerles creer que podamos estar en casa con alguna luz o con cualquier elemento que pueda parecer que estamos allí.
Oye, pues mira, ahí tenemos esos consejos. Sara, y como siempre, recuérdanos dónde nos podemos localizar.
Siempre en el teléfono 062 y también a través de la app AlertCops.
Un fuerte abrazo.
Gracias. Un saludo, Alberto.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Descuentazo en Mercamueble. 100 euros por cada 1000 de compra. Toma descuentazo. Si pagas más, es porque tú quieres. Mercamueble, carretera Guipúzcoa, kilómetro 4, Aizoay.
Y mientras parte de España se prepara para la posible sequía de este verano, la cuenca de Pamplona está más que preparada. Lo explica el presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, David Campión.
Es también líder en todo el estado en cuanto a pérdidas de agua, esto es la seguramente la entidad urbana que menos agua pierde en sus tuberías, somos hipereficientes, estamos prácticamente en cero técnico de pérdida de aguas y a la vez pues nos lo hemos currado, pues se lo ha currado la Mancomunidad para tener tres fuentes de agua independientes que nos permiten abastecer con dos de ellas a toda la población. Entonces,
esas fuentes son Eugi, Arteta y en verano el Canal de Navarra. Esto sumado a la lluvia, que por sí cae por nuestra zona geográfica, garantiza el abastecimiento aún en épocas complicadas de sequía. Hoy en COPE explicamos qué quiere y qué supone esa hipereficiencia en la gestión del agua. Saludamos en esta ocasión al director del ciclo integral de agua, a Javier Horcada. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero explicaba David Campión, que la cuenca tiene tres fuentes de agua independientes para abastecer a la población. Esto, ¿cómo funciona y qué supone?
Bueno, disponemos de tres fuentes de suministro de agua con tres plantas correspondientes y lo que supone es que, bueno, nosotros abastecemos siempre desde un servicio 2+1. Quiere decir que tenemos dos plantas y este es un sistema novedoso que empezó el año pasado. Es un sistema de dos plantas en funcionamiento y una en reserva, de tal manera que en invierno funcionamos con las plantas tradicionales, con las plantas de Urtasun correspondiente al embalse de Ugi y Eguillor correspondiente al manantial de Arteta. En bien verano, sin embargo, lo que hacemos es parar la planta de Eguillor, que corresponde a Arteta y que merma mucho la capacidad de suministro, y ponemos en funcionamiento la planta de Tiebas, que abastece desde el Canal de Navarra y que tiene garantía suficiente. Y esto lo hacemos en el periodo desde el 1 de junio prácticamente hasta finales de octubre, hasta el 31 de octubre.
Oye, además podemos hablar, Javier, de ese, comentaba David Campión, cero técnico de pérdida de agua.
Sí, bueno, cero técnico. A ver, pérdidas de agua, las pérdidas de agua es un mundo, ¿vale? Nosotros medimos lo que son las pérdidas de agua con un coeficiente que llamamos el coeficiente de agua no registrada, ¿vale? Que lo que viene a decir es la diferencia que hay entre el agua, el volumen de agua suministrada al sistema, es decir, el agua que sale de esas tres plantas que hemos comentado, con la diferencia con el agua registrada en los contadores, ¿vale? En toda la comarca hay aproximadamente 178.000 contadores, estamos a día de hoy, ¿vale? Entonces, la diferencia entre un volumen y esos 170.000 contadores es lo que llamamos agua no registrada, ¿vale? Entonces, dentro de ese agua no registrada, podemos entender que es lo correspondiente a pérdidas. Y dentro de esas pérdidas hay dos tipos. Una, lo que son las que todo el mundo conoce, que son las fugas, que son las fugas reales, digamos, las pérdidas reales, y luego están las pérdidas, lo que llamamos pérdidas aparentes, ¿vale? Que viene a ser la submedida, el fraude, consumo sin contador, ¿vale? Que esos son los mínimos. Entonces, cuando decimos cero técnico, quiere decir pues que estamos muy cerca del cero, no podemos, o sea, podemos decir, pero no con rotundidad. ¿Por qué? Pues porque entendemos que de esas pérdidas aparentes, es decir, esa submedida que podamos tener en los contadores, es lo suficientemente ya elevada para aproximarse mucho a ese 10% de agua no registrada que tenemos, ¿vale?
¿Y cómo se consigue o cómo se trabaja para tratar de aproximarse a ese cero?
Bueno, pues a través de muchas medidas, muchísimas, muchísimas medidas, ¿vale? Hay que entender que nosotros tenemos una infraestructura de distribución de aproximadamente casi 1.500 kilómetros de longitud de redes, ¿vale? Es decir, si cogiéramos nuestra red esmallada, si cogiéramos toda nuestra red y la pusiéramos en línea recta, pues si la uniéramos todos los tubos uno por uno, pues tendríamos tubos desde Pamplona hasta Berlín, ¿vale? Que es la distancia que hay entre Pamplona y Berlín, 1.500. Es decir, son muchísimos kilómetros. Y en todos esos kilómetros, potencialmente, puedes tener problemas, ¿vale? Entonces, ¿nosotros cómo trabajamos? Bueno, trabajamos de diferentes maneras. Una, lo que hacemos sobre todo con esa red, que digamos buscar fugas, es como buscar una aguja en un pajar, lo que hacemos es sectorizarla. Esa red la tenemos dividida, digamos, en aproximadamente unas 200 zonas. Y dentro de esas 200 zonas, tenemos un control de agua que entra y agua que se consume. De tal manera que tenemos el agua no registrada que comentamos a nivel global dentro de la mancomunidad, que estamos en torno al 10%, que es un muy buen valor. Nosotros luego lo tenemos aparte, lo tenemos por sectores. Es decir, que sabemos que en un sector podemos tener, por ejemplo, el 15% y en otro podemos tener el 8%, ¿vale? Entonces, ¿dónde atacamos? Allá donde tenemos los porcentajes mayores. ¿Y cómo atacamos? Pues, como digo, con ese control de agua no registrada de manera dinámica, con búsqueda de fugas. Tenemos un equipo complejo con búsqueda de fugas, con diferentes sistemas de búsqueda de fugas y reparando esas fugas, ¿vale? Las conseguimos encontrar y al final reparamos esas fugas. Para que os hagáis una idea, pues aproximadamente reparamos anualmente unas 1.000 fugas al año, ¿vale? Es decir, cada día estamos reparando unas 3 fugas, ¿no? Más o menos. Hay otras medidas, ¿vale? También reducimos presiones en zonas donde hay mucha presión, pues reducimos presiones para que haya menos fugas en caso de que las haya. Y bueno, y pues para todo eso hay un trabajo de aproximadamente, pues en torno a unas, pues tenemos dos departamentos, en torno a casi 100 personas que se dedican a la buena gestión de nuestras redes, ¿vale? Más medidas dentro de eso, digamos, serían cuestiones de mantenimiento y operación. Más medidas, pues lo que es vital es la renovación de redes, ¿vale? Nosotros tenemos una red, como digo, compleja de 1.500 kilómetros, cada año es un año más vieja y lo que tratamos es que esa red pues tenga un plan sostenible de renovación. Entonces, todos los años hacemos renovaciones de redes y, bueno, pues las podemos ver, ¿no?, en nuestras calles, ¿no? Pues hemos tenido recientemente pues en la Rochapea, en Milagrosa, en la Chantrea, pues zonas donde las redes van envejeciendo, ¿no? Y luego la tercera medida sería el control y la inspección, ¿vale? Como comento, pues tenemos 170.000 contadores, es decir, 175.000 contratos, y lo que hay es una labor periódica de inspección de aquellos puntos donde hay control, donde podamos tener fraude, que ya digo, no es excesivo, pero puede haberlo, y bueno, pues eso requiere también una labor constante, ¿vale? Esas tres medidas, yo diría.
¿En qué ranking se sitúa más o menos la mancomunidad de Comarca Pamplona con el resto de mancomunidades del ámbito nacional?
Bueno, el ranking se hace, hay una asociación que es la Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento, el ranking se hace por comunidades, ¿vale? Con lo cual no tenemos un ranking claro y luego a esto le pasa, pues como a tantos centros, como tantos otros índices, que cada uno lo mide más o menos a su manera, ¿vale? Pero bueno, sí que hay establecido una norma y nosotros dentro del ranking, a nivel de ciudades, digamos, de más de 100.000 habitantes, es decir, ciudades similares a las de Pamplona, nosotros estamos con un agua no registrada del 10% y en la media está en el 17%. Ranking, yo diría que somos prácticamente los primeros, aunque hay algunos pues que están cerca, ¿no? Depende del año y en algunos años, pues por ejemplo, andamos a nivel de muy parecidos a Canal de Isabel II, que es la entidad que abastece a todo lo que es la Comunidad de Madrid, que están valores parejos a nosotros. Digamos que somos punteros, sí.
Oye, pues mira, podemos ir con la cabeza bien alta. Javier Horcada, muchísimas gracias por atendernos y un fuerte abrazo.
Y igualmente, Naire, ¿qué? Un saludo.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las pipas de Navarra se llaman Plisplas. Se llaman Plisplas. Se llaman Plisplas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
Hola chata, ¿cómo estás? Soy Isidro Jiménez. ¿Cuántos buenos raticos hemos pasado en la radio, verdad? Este sábado 20 de abril, los amigos de Indara me han invitado a compartir contigo su bendito tardeo con Cacho y con Roberto en cabina, con un montón de ganas de hacerte bailar. Recuerda, este sábado en el tardeo de Indara, desde las 6. ¡Te espero!
Y a esta hora vamos a aprovechar para trasladarnos, para que nos cuenten un plan que tenemos en el Valle de Araiz, porque se han presentado las ferias de mercado itinerante de Mendialdea para este año 2024 y este domingo ya podemos disfrutar en el Valle de Araiz con ese pistoletazo de salida. Para que nos dé más información de qué es lo que vamos a poder hacer y disfrutar, saludamos a Maider Agribarrena, pastora y concejala del Ayuntamiento de Araiz. Maider, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, este domingo tenemos ese pistoletazo de salida con un plan muy chulo en el que vamos a poder disfrutar en el Valle de Araiz. Cuéntanos qué es lo que vamos a poder hacer.
Pues este mismo domingo en Arribe empieza la feria itinerante. Y pues este domingo habrá 22 puestos diferentes de productores de la zona y también este año como novedad hemos metido pues cada feria pues que dé importancia a algo o... y en nuestro caso es el pastoreo, ¿sí? Y uh-huh. Este año concretamente lo que vamos a trabajar es la lana que está tan infravalorada, porque hoy en día tenemos que pagar para que se lo lleven, es basura, con la importancia que tenía antaño y como tendría que tener, pues le queremos dar importancia a esto y en la feria, en Arribe, se podrá ver cómo se limpia la lana, cómo uh-huh. Se elabora y cómo se hace hasta el lílico, ¿no? Y las mantas y los productos diferentes que se pueden obtener de la lana. Y también habrá un esquileo, pues vendrá el esquilador y podremos ver directamente cómo se esquilea las ovejas. Sí.
Oye, qué chulo. Y como dices, para mucha uh-huh. gente será un aprendizaje porque no lo han podido ver nunca y la verdad es que es algo muy chulo.
Pues sí, bueno, chulo no sé si es o no, pero...
De bueno, curioso, curioso. Sí. Curioso e importante, ¿no? Curioso e importante.
Eso, sí. Pues, ¿no? Hoy en día con el plástico pues hemos olvidado la importancia que tiene la lana, ¿no? Pero bueno, yo creo que el plástico es una cosa que deberíamos empezar a dejarlo utilizar o por lo menos disminuirlo, ¿no? Y las cosas naturales uh-huh. es utilizarlos, ¿no? Sí.
Uh-huh. Oye, en este primero de los mercados, que como decimos se va a celebrar este domingo, en Arribe, en Araiz, vamos a poder verla esquilar y luego evidentemente tenemos productos deliciosos de la zona.
Sí, sí, sí. Tenemos en la zona de Mendialdea, a ser una zona Mendialdea, como dice, montañosa, la mayoría de la producción de alimentación, vamos a decir, que es quesos, ¿no? Leche. Y luego tenemos pan, tendremos chorizos, carne, miel, zumos, patés, hasta cerveza nos va a venir también el de este, ¿cómo es? El de Amaur, el de Mayur, con cerveza. Y de todo un poco tendremos, aceite también tendremos, que es el oro de estos días, ¿no? De esta temporada. Y luego también tendremos gente que artesana que hace pues diferentes manualidades, ¿no?
Es decir, que vamos a poder disfrutar y que además es un plan muy chulo tanto para la familia como para la cuadrilla.
Pues sí, 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 muy buen plan. También tenemos el talo indispensable, ¿no? En estas ferias. Sí. Y luego será, pues eso, el escopetazo, ¿no?, de la primera feria. Sabes que esta feria está organizada por en la zona de Mendialdea para dar la importancia a la soberanía alimentaria, ¿no?, y para crear sinergias entre productores y consumidores. Se empezó a hacer hace 5 años estos mercados y este es el primero. Y después de esta vendrán otras 10 mercados. Pues diferentes sitios, ¿no? Cada zona este año va a coger de diferentes, como antes he dicho, diferentes temas. Y pues no lo sé, igual sería conveniente, pues mientras sea, pues el 2 de mayo es el 21 de abril, no, es este domingo, el 12 de mayo, por ejemplo, es en Gorriti, sí. ¿No? La siguiente.
8 de junio en Goizueta, lo... 30 de junio La Tasa, la verdad es que son...
Ahí tienes todo.
Sí, son localidades súper, yo creo que tienen con muchísimo encanto para poder ver. No sé si nos puedes recordar dónde puede la audiencia de COPE que esté escuchando. Oye, que tenemos un montón de mercados donde poder disfrutar, donde poder aprender. No sé si hay alguna página web donde lo puedan consultar todo para poder tener esa información.
Sí, el Consorcio Turístico de Plaza Ola es un poco el que hace también el trabajo de divulgar y de unirnos a todos. Y es en la Plaza Ola de Cumberri, bueno, y la página web también de Plaza Ola, Consorcio de Plaza Ola, tendréis ahí toda la información, sí, de cada feria, que en qué tema se va a, qué temas van a trabajar, ¿no?
Pues sí. Maider, muchísimas gracias por atendernos, por organizar cosas como esta y por supuesto que acudamos y que disfrutemos.
Pues sí, a ver si empezamos bien.
Seguro
y
que
venís.
Sí.
Venía la gente con la bolsa vacía y sale con la bolsa llena.
De eso se trata. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
A vosotros, hasta gracias. Luego. Adiós, agur.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Pedimos algo de picar?
Pide lo que quieras, no veo ni una letra de la carta.
Tranquila, te la leo. Yo con mis lentes de contacto progresivas ya no tengo ningún problema. Veo ideal a todas las distancias. Me las adaptaron en Óptica Rousseau y estoy encantada. Ve a revisarte la vista y aprovecha para probarlas este mes sin compromiso, que no te arrepentirás.
Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
En abril, muévete y mejora. Por el mes del ejercicio físico, Solera te regala una valoración gratuita para conocer cuál es tu condición física. Si tienes más de 65 años y te sientes inestable al caminar, llámanos. La práctica constante de ejercicio dirigido funciona. Solicita tu valoración gratuita en el 948 36 52 52 o en tu centro Solera más cercano.
Historias de cine en este viernes 19 de abril. Vamos a hablar de Civil War, que nada tiene que ver de La Carpa. Mikel Navarro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Podría tener que ver, ¿no? Pero esperemos que no.
Que no, por favor.
Batalla campal, ¿no?
Esperemos que no. Oye, tres cosas súper chulas. ¿Sí? Reconozco que la segunda me apasiona, pero vamos a empezar por el principio.
Bueno.
¿Cómo es Civil War? ¿Qué si te parece? Antes de empezar.
Vamos a escuchar.
Vamos a escuchar un poco el trailer.
Serán bienvenidos de nuevo a los Estados Unidos una vez que su gobierno ilegal y secesionista sea derrocado.
¿Entonces no sabéis para qué bando luchan?
Esos quieren matarnos y nosotros a ellos.
Tiene buena pinta, ¿no?
Muy buena pinta. Nada más estrenarse en Estados Unidos hace apenas unos días. 26 millones de euros de recaudación en un fin de semana. Es una barbaridad. Es el pelotazo del momento, la película del momento. Y creo que también en España va a ser un pelotazo, un bombazo, nunca mejor dicho. Alex Garland, el director británico en este caso, pero afincado en Estados Unidos, ha querido ser muy realista, ¿eh? Hecho hincapié en el sonido. Como digo, el propio espectador va a sentir el impacto de las balas, y la película narra a través la visión, a través de los periodistas, de unos unos reporteros de guerra que tienen que ir desde Nueva York a Washington para intentar entrevistar al hombre del momento, que es el presidente de los Estados Unidos. Vaya. Porque se ha desatado una guerra civil que no se sabe muy bien quién es quién. Esto es muy muy realista, además. Durante esta especie de road movie van a ir en este viaje sorteando todo tipo de peligros estos periodistas para intentar llegar a Washington y a... Por ahí aparece el Capitolio. Creo que también hay bastantes paralelismos pues con todo este tema del asalto al Capitolio que ocurrió hace un tiempo, ¿no? Con Trump y demás.
Hablamos de la vida de Michael J. Fox.
Bueno, y para plataformas en Apple TV, hemos traído hoy un par de en Apple TV y en HBO, esta es de Apple TV. Me ha encantado. Still, la vida de Michael J. Fox. Escuchamos un poquito de fondo en inglés.
Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine?
Es la voz, de Michael J. Fox, como dicen.
Que es el actor principal de muchas películas, entre ellas Regreso al Futuro.
Regreso al Futuro. Ahora mismo hay una noticia de ayer mismo, que en Amazon, en las compras que se hacen por Amazon, hay ahora mismo un artículo que está, todo el mundo está hablando de él. Tiene más de, creo que está batiendo récords de buenas reseñas, de 5 estrellas. Creo que son más de 25.000 reseñas.
Sorpréndeme.
Impresionante. Un artículo de apenas 40 euros, que está más de rebaja últimamente, que es el coche de Regreso al Futuro con el muñequito de Michael J. Fox, pero en Playmobil. Está haciendo furor.
¿En serio?
Por poco más de 40 euros. Dicen que es el artículo mejor valorado y más vendido de la última semana, vamos.
¡Qué pasada!
Sí, sí. Bueno, la vida
el
de...
El DeLorean.
La vida de este actor en este documental que pues nos habla desde su infancia. Es muy interesante cómo se abre camino en esto del cine, siendo un chico muy de estatura, pequeñito desde el inicio, pero, pero muy, muy dinámico, ¿no? Muy activo, y así lo traslada a la pantalla. Habla de su vida y habla también de esa lucha contra su enfermedad, del Parkinson.
Me acaba de venir a la mente y también hizo una película de un hombre lobo, ¿no? Que jugaba baloncesto, ¿puede ser?
Hombre,
o estoy equivocado.
Sí, Teen Wolf. Mítica. Y
me
otra película
mayor,
con Brian De Palma de director, dramática, también bélica, que era Corazones de Hierro, que pasó un poquito sin pena ni gloria, pero que con los años se ha convertido en una película de culto, ¿eh? También, por supuesto, las tres de Regreso al Futuro con la que se hizo Marty McFly, se hizo famosísimo, ¿no? Nuestro Michael.
Creo que también ha puesto voces a varias pelis Disney.
Sí, también. Bueno, él sigue luchando contra su enfermedad. Él habla con mucha naturalidad de su día a día actualmente, con mucho humor también. Para que nos pongamos en contexto, sale a la mañana, porque él, a pesar de las dificultades que tiene incluso para caminar, él tiene un asistente que le ayuda y sale y se tropieza cuando sale, porque es como tiene un ritmo como muy acelerado, él se acelera.
Sí.
Él dice que él es así, de normal, ¿no? Pero que evidentemente la enfermedad que ataca al sistema nervioso le hace pues tener esa, el pobre, pues esa torpeza que a veces se cae, ¿no? Entonces le saludan los vecinos, buenos días, señor Fox, y en un momento dado él se cae, ¿no? Se cae cuando pasa delante de una vecina. Entonces se levanta y le dice a la vecina, que claro, él se cae por el problema que tiene, ¿no?
Sí.
Y le dice a la vecina, es que me has dejado obnubilado y me he caído ante tu presencia, ¿no? Algo así. O sea, un tipo que se ve que es magnífico, que es una muy buena persona y sobre todo, pues con mucho humor afrontando esta terrible enfermedad.
Oye, tenemos también otra película, creo que has dicho que era de HBO, ¿no?
Sí, escuchamos un poquito de fondo. Porque...
When I was in seventh grade, everyone was wearing it at school. I walked into the store and I bought the star necklace. I felt so cool.
Brandy Melville. Brandy Melville es una marca, igual no suena demasiado a nosotros,
no.
Pero es una marca que hizo furor ya a partir de 2010 más o menos, que tuvo un auge, sigue teniendo también mucha popularidad, sobre todo en California. Y esta venta de ropa rápida es un documental que ahonda en el misterio de quién está detrás de esta marca de ropa, con talla única, talla S únicamente, que hizo furor en su momento y todavía hoy en día también, pero todavía también tiene sus víctimas, entre las chicas más jóvenes de Estados Unidos, en el que, bueno, que intentan investigar a través también de varios periodistas, ahonda este documental de HBO, muy interesante, en versión original, ¿qué hay detrás de esta marca de ropa? Porque hay cosas también bastante turbias, podemos decir. Entonces, bueno, habla mucho también de la ropa...
¿Peli documental basada en hechos reales?
Eso es.
Qué bueno.
Es un documental basado todo en hechos reales. Y luego también lo que habla es de ese trasiego de ropa. ¿Qué se hace con esta ropa? ¿A dónde va? ¿De dónde viene? Creo que es muy interesante saber esa logística, ¿no? También. Y, bueno, pues las víctimas también hablan, porque ha habido problemas de trastornos alimenticios entre las víctimas, problemas también incluso de racismo, de este dueño que estaba afincado en Italia... pero iba y venía a California. Creo que es un documental que a mí me ha sorprendido, porque no era un tema que demasiado atractivo para lo que suelo ver yo, pero que me atrapó. Brandy Melville, esta marca de ropa, que se esconde detrás de ello, ¿no? Entonces aquí profundiza y hace, yo creo que hace un análisis periodístico muy interesante, con documentos también.
O sea, solo talla S, si eras una persona más alta o más...
Claro,
ancha, no te vale.
No te vale. Entonces, claro, muchas chicas, por eso de que en ese momento era la marca de moda, querían ponerse esa ropa y que les sentara bien. Entonces, claro, pues las chicas más populares de ciertos institutos o high school en Orange County, en Santa Mónica, etcétera, querían llevar esa ropa. Era como un poco de reto también y moda. Y la que no lleva esa ropa se queda un poquito fuera, ¿no? Entonces es también el problema de la salud mental y, sobre todo, muchos impactos en Instagram, en redes sociales, con esta ropa que empezó, sobre todo por Instagram, ¿no?, a hacerse popular. También hay un trasfondo racista, porque en estas tiendas solo había chicas blancas, delgadas y altas. Y bueno, preferiblemente rubias o pelirrojas. Las chicas negras solían estar en el almacén. Salen hablando también algunas de estas chicas que trabajaron allí, y la verdad que es bastante impresionante. Sobre todo, que al principio no se sabe nadie quién es el dueño de esta empresa. Y en esta labor de investigación conoceremos quién es, por qué hace este tipo de...
No lo voy a pasar mal viendo el reportaje, ¿no?
No se pasa mal. No. Quiero decir que las propias chicas salen hablando y recuerdan un poco esa época de una marca que sigue activa, hay que decir que sigue activa, pero que, bueno, que yo creo que es una gran labor documental. Como siempre hace, yo creo que HBO se caracteriza por su calidad, ¿verdad?
Sí. Oye, pues son tres propuestas muy chulas. La verdad es que lo de los documentales o los reportajes, o en este caso el de Michael J. Fox, la verdad es que es un formato que me gusta mucho y que creo que cada vez tiene más auge, ¿no?
Cada vez más está mejor, ¿no? Más mejorado todo, sí. La propuesta documental, que antes igual pasábamos
hay
un poquito...
auténticas obras de arte, ahora mismo ya de documentales. Sí, bueno, sí. Ahora mismo ya hace años, ya llevan ya años haciendo documentales muy chulos.
Sí, yo creo que el que, de esto hemos hablado alguna vez, yo creo que el que marcó un antes y un después fue Michael Moore con Bowling for Columbine, ¿no? Que marcó un poco el antes y el después de lo que es el documental, y a partir de ahí ha ido creciendo. Ahora mismo las plataformas tienen grandes documentos, todas ellas, ¿no? También Netflix, Apple TV, como decíamos, por supuesto HBO o Prime Video.
Oye, es que más, ya hacen hasta de un documental basado en hechos reales, hacen ya hasta series con varios capítulos, ¿eh? Es que está muy chulo.
Sí, eso es. Estos tienen un capítulo, los que hemos comentado, pero hay de dos y de tres capítulos. Normalmente suelen ser tres, ¿sí? Suelen ser tres de apenas una hora y sí, engancha, efectivamente. Luego también hay mucho pues de tema criminalístico y demás también. Se ha puesto bastante de moda todo el tema del true crime a través del documental. Que
de
en
hecho, alguna vez ya has comentado aquí alguno de un crimen de Estados Unidos, de un hotel, que desapareció una persona, que estaba muy chulo.
Sí, efectivamente, el caso de la desaparición de Lisa Lam. Y luego en España, en Movistar, hay un programa que está muy, muy bien, de Carles Porta, que se llama Crímenes. Es Crims en catalán, el original, pero lo han trasladado también, por supuesto, al castellano. Crímenes, que tiene una narración muy buena y una descripción de los hechos muy exhaustiva.
Oye, pues mira, gracias por los consejos una semana más. Miquel Navarro, Historias de Cine, gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego. Llegamos así a las 2 del mediodía. Ya sabes, mañana tiene Osasuna partido frente al Rayo Vallecano. Un partido para tratar de seguir mejorando en la clasificación en esta temporada. Sigues con todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.